En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 3 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hoy tenemos de nuevo cita con la Liga de Campeones, tercera semana consecutiva con la máxima competición continental como protagonista. Los nuestros juegan hoy y con horarios diferentes. A las 7 menos 5 juega el Atlético en Moscú contra el Lokomotiv. Simeone ha recuperado por fin a Saúl y cuenta con Luis Suárez tras darle descanso contra Osasuna. Partido importante para el Atlético, pero aún más para el Real Madrid, que a las 9 de la noche reciben el Di Stéfano al Inter de Milán. Y este es una final en toda regla, porque los blancos cierran su grupo con un solo punto sumado en los dos primeros partidos. Además, tenemos a Diego Maradona internado en una clínica de la provincia de Buenos Aires. Los doctores aseguran que su estado no reviste gravedad, pero que había sufrido un bajón anímico en las últimas semanas. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Estamos ya en pleno debate sobre los confinamientos domiciliarios.
Sí, el ministro de Sanidad se tiene que reunir esta mañana con el gobierno de Asturias para hablar de ello. Asturias quiere confinar, Salvadorilla no parece muy por la labor, al menos de momento. También la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado están de acuerdo en que de momento no toca confinar.
Para Madrid esa es la última solución. Nos tenemos que dar una oportunidad. La política está para eso. Tenemos que darlo todo, trabajar sin descanso para que el confinamiento sea algo impensable.
Para llegar a confinarnos totalmente en casa, cerrar los colegios, es que eso es lo que quiero evitar. Es que lo que no quiero es llegar a Navidades y que Sánchez nos diga, no hay solución. Tienen ustedes que quedarse en casa 14 días, 20 días... Además, en Navidad.
Pues mientras nuestros vecinos anuncian nuevas restricciones, desde el viernes Castilla y León cierra toda la hostelería, las grandes superficies comerciales y suspenden las visitas a las residencias de mayores.
Y tenemos ya los primeros datos del puente de Todos los Santos.
Sin poder viajar fuera por el cierre, los madrileños hemos apostado por el consumo interno, según el gobierno regional. El gasto en alojamientos ha crecido casi un 40% más que el fin de semana anterior y en torno a un 17% la facturación en restaurantes. Al consejero de Transportes, Ángel Garrido, le preocupan los desplazamientos relacionados con reuniones privadas.
Que las primeras horas de la mañana de domingo y de lunes, a las 6, a las 7 de la mañana, hay incrementos muy notables. Hasta el 50% puede ser producto de personas que vuelven a esas horas después de haber estado pasando la noche en alguna casa. Yo quiero hacer un llamamiento para que se produzcan las condiciones en las que está establecido.
Y por último, de Toro, vamos a hacer hoy un balance en el informativo. Casi dos meses después de comenzar las clases, siguen faltando profesores en algunos colegios e institutos de la región. Vamos a hacer un repaso de esa situación. El consejero de Educación, Enrique Osorio, asegura que hacen todo lo que pueden para solucionarlo.
Cada día me pasan el parte de la Dirección General de Recursos Humanos. El problema lo tenemos en las especialidades, sobre todo en los institutos y en la formación profesional en algunas especialidades. Continuamente vamos todos los días, tenemos adjudicaciones de plazas y esperamos solucionarlo lo antes posible.
Pues a partir de las 2 te escuchamos con atención. Gracias, David.
Un abrazo.
1:04, estáis en el partido de la 1. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial que debéis saber a esta hora sobre el deporte. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta tarde, un Real Madrid-Inter. Zidane podrá alinear de nuevo a su tridente de ataque favorito.
Sí, a priori es una de las alineaciones más previsibles de la última época de Zinedine Zidane, la que esta noche colocará frente al Inter. Vuelve Varane al centro de la defensa junto a Ramos, con Mendy y Lucas en los laterales, Casemiro de jefe en el centro junto a Valverde y Kroos, y arriba el trío formado por Hazard, Asensio y Benzema. Es, en principio, el mejor equipo posible para conseguir una victoria prácticamente indispensable si los blancos no quieren verse con el agua al cuello en la Champions.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Si no una final, el Atlético sí que se juega tres puntos muy importantes si no quiere complicarse la vida en su grupo.
Un Atlético que nunca ha perdido ante el Lokomotiv en sus cinco enfrentamientos. Quiere conseguir un resultado similar al de hace poco más de un año, donde los rojiblancos vencieron por 0-2 con tantos de Joao Félix y Thomas Partey. El partido se antoja importante y Simeone, que desplazó a 24 jugadores, hará cambios respecto al 11 que jugó en Pamplona con la entrada de Felipe, Lodi y Luis Suárez y con posibilidades para Torreira.
Y el Atlético hizo oficial esta mañana la contratación de Kondogbia.
Ya es oficialmente nuevo jugador rojiblanco, lo que resta de temporada y tres más, 27 años. Ha jugado en Lens, Sevilla, Mónaco, Inter y Valencia, internacional con la República Centroafricana, un traspaso que rondará los 15 millones de euros, incluidos los variables.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El coronavirus ataca también a los equipos que disputan la Liga de Campeones, en especial al Ajax y al Dinamo de Kiev.
Sí, ahora mismo en vilo dos partidos de la máxima competición europea. Hoy a las 9 juega el Ajax en Dinamarca ante el Midtjylland. El equipo de Ámsterdam cuenta con 11 positivos por COVID, entre ellos nombres como Tadic, Klaassen o los porteros Onana y este Kellenburg, por lo que va a jugar el portero del filial si finalmente se puede disputar ese encuentro. Y mañana a las 9, Barcelona-Dinamo de Kiev. Los ucranianos cuentan con 13 bajas, entre ellas 9 por positivo de coronavirus. A esta hora están pendientes de los análisis PCR de los jugadores que han pasado esta misma mañana en el hotel de concentración de la ciudad condal. Los ucranianos viajaron con 19 jugadores, 13 de la primera plantilla, los mínimos imprescindibles para jugar el partido según el reglamento de la UEFA, y 6 jugadores de la lista B, entre ellos los tres porteros.
Así que si hay un solo positivo, ese partido quedará suspendido. Un solo positivo más de los que ya tienen. Se cerró la octava jornada en primera con el triunfo del Villarreal sobre el Valladolid por 2-0. Los amarillos son ahora terceros con 15 puntos, uno más que el Atlético de Madrid. Los pucelanos últimos con solo 3 puntos y ni una sola victoria en su haber. Precisamente colista, pero en segunda, es el Alcorcón, que cayó ayer frente al Logroñés por 1-0. Situación muy preocupante la del equipo alfarero, que solo ha sumado un triunfo y un empate en 8 partidos. Su técnico Mere, cuyo puesto peligra, se mostró crítico con su equipo.
Pero creo sinceramente que si queremos cambiar esto, la actitud de la segunda parte. Con lo de la primera no nos llega. Creo que esa es la conclusión más clara que nos deja el partido. En la situación que estamos, nos podemos lamentar, podemos echar de menos a los jugadores que no están, pero eso no nos va a cambiar la situación. Tenemos que tener la actitud de la segunda parte porque, repito, con lo de la primera no nos llega, no nos va a llegar.
Además, etapa importante hoy en la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj de 33 kilómetros con final en una dura subida de casi 2 kilómetros en el Mirador de Ézaro. Es líder el ecuatoriano Carapaz con 10 segundos de ventaja sobre el esloveno Roglic. Enric Mas es el primer español, quinto en la general, a 1 minuto y 50 segundos. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra. No es verdad. No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una. En un momento estamos con la Liga de Campeones, con el Real Madrid y el Atlético. Os contamos lo último de Diego Armando Maradona, que ingresó ayer por la tarde en el sanatorio Ipensa, en la provincia de Buenos Aires. Diego ya se había ausentado del partido que disputó el pasado viernes su equipo, Gimnasia y Esgrima de la Plata, del que es su técnico. Uno de sus médicos, Leopoldo Luque, dijo que había sufrido un bajón anímico y por tanto se imponía hacerle un chequeo general. Esto dijo a la misma puerta de la clínica el doctor.
Es muy difícil ser Maradona, muchas presiones. Está acá porque quiso venir. Y está acá. Y si él fue al partido fue porque quiso. Si me preguntás cómo lo vi, no lo vi como me gustaría verlo y como sé que él puede estar. Yo le dije, che, Diego, vamos. Dije, ¿tenés el bolso? Y me dice, ¿qué bolso? Dale, vamos a una clínica para mejorar un poco, tenés que estar mejor. Y bueno, y la típica, déjame echar. Y hasta que dijo, bueno, vamos.
Chequeo
vamos.
General, entonces.
Chequeo general.
¿Hasta cuándo se queda?
Vamos a ver.
Aseguró el doctor que no era grave, pero recordó que tiene problemas de corazón, que es hipertenso y que sufre de insomnio. Reconoció además que hay momentos en los que consume alcohol de forma excesiva. En Argentina hablan de anemia y una fuerte deshidratación. Estaremos pendientes del estado físico y anímico del Pelusa, uno de los mejores futbolistas de la historia. Y la Liga de Campeones tiene hoy una doble cita. A las 9 de la noche en el Di Stéfano, el Real Madrid recibe al Inter de Milán. Se trata de toda una final. El Real Madrid es colista de grupo con un solo punto, el Shakhtar Donetsk ucraniano es el líder con 4, Borussia Mönchengladbach e Inter de Milán tienen 2 puntos, pita el francés Turpin, en el VAR otro francés, Brissard, árbitro de primera división que hace poco, por ejemplo, ha pitado el Olympique de Lyon, Mónaco. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Rodrigo Marcial, que esta tarde va a comentar el partido aquí en la noche de Champions, en el partido de la Onda de Onda Madrid. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues no hay margen de error, Carlos, ¿eh? Después de las dos primeras jornadas, de sumar un solo punto, la derrota frente al Shakhtar, el empate en Alemania, hoy solo vale ganar, ganar o ganar.
Sí, más que nada por viajar a Milán dentro de 3 semanas con un ligero colchón, si cabe, ¿no? Luego ya veremos qué es lo que pasa en el otro partido del grupo, porque seguramente le interesa al Real Madrid un empate entre los otros dos rivales, pero lógicamente si se gana esta noche al Inter, mucho mejor para empezar a sumar de 3 en 3 y teniendo en cuenta lo mal que ha iniciado la competición esta temporada. Bueno, de hecho, Zidane tiene claro que va a poner el mejor equipo posible, a excepción de las bajas en el lateral derecho, porque Odriozola y Carvajal todavía no están. El resto podemos entender que a día de hoy es lo mejor que puede poner Zidane, con Lucas Vázquez en esa demarcación, que es un poco lo que más puede chirriar, pero el resto los habituales, ¿no? Con Varane, con Ramos, con Mendy, con Casemiro, Valverde y Kroos, y arriba el tridente por el que tanto ha apostado desde hace tanto tiempo y que tampoco partidos ha podido utilizarlo, con Asensio, Eden Hazard y Karim Benzema. Saben que se la juegan y desde luego para ellos es una final, con lo cual ayer el técnico del Real Madrid dejaba claro que no hay demasiado derecho a otra cosa que no sea ganar los 3 puntos esta noche.
Complicado porque es un equipo bueno, es un equipo que son muy físico, muy que juegan bien también al fútbol. Entonces, bueno, va a ser otro partido complicado, otro partido difícil para nosotros. Es una final, cada cosa que hacemos es una final. Cada partido que nos toca es una final. Pero son 3 puntos y vamos a por ellos.
Ni oír hablar, por supuesto, de lo que podría pasar en el caso de que se perdiera esta noche. Por supuesto, no tiene nada que decir Zidane de su futuro, de los rumores que otra vez sobrevolarían por encima de su cabeza. Él tiene claro que lo importante y lo único es el partido de esta noche.
No pienso en eso. Pienso en el positivo, pienso en el partido mañana. Tenemos la suerte de jugar un partido de Champions mañana y nos concentramos para eso, únicamente a eso. Y el resto es inevitable, pero lo que podemos nosotros hacer es preparar bien el partido, darlo todo, y es lo que vamos a hacer mañana.
Y Rafa Varane, que vuelve al centro de la defensa después de descansar frente al Huesca el pasado fin de semana, lo tiene claro, todavía incluso más conciso y más rotundo que su entrenador sobre cómo deben afrontar el partido frente al Inter.
Tenemos que ganar, yo creo que no hay que especular mucho y pensar a ir a por el partido y darlo todo. Siempre los partidos con presión nos gusta. Yo creo que tenemos que tomar este partido como un partido con eliminación directa. Yo creo que tenemos la plantilla para dar cara a cualquier desafío y nos gustan estos desafíos.
Tiene que dar un gran rendimiento hoy el Real Madrid, conseguir la victoria. Rodrigo, es interesante ver esa tripleta de ataque ahí con Benzema, con Asensio y con Hazard. Un Hazard que dio buenas sensaciones en otro día frente al Huesca, sobre todo con ese golazo en la primera parte que le puede dar mucha confianza, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ese factor de Eden Hazard es decisivo. Sobra decirlo, pero bueno, hay que recordarlo, ¿no? En un jugador referente al final del fútbol europeo y que viene a dar en estas grandes noches el lugar que tiene, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde, en esa conexión de Benzema y Hazard, va a partir todo el objetivo del Madrid. Lo ha demostrado, digamos, en los partidos 2 de Liga de Campeones, donde el Madrid, hasta que no salió Benzema en la segunda parte del Shakhtar y en el partido frente al Mönchengladbach, le costó también una barbaridad para marcar gol, lo tuvo que hacer al final, con lo cual, bueno, yo creo que está enfrente, además, ante un Inter que yo creo que el juego de Hazard le puede venir bastante mal, porque juega con dos laterales bastante largos. Y bueno, pues a partir de ahí, ojo, da también un factor importante, la diferencia de goles. Hay que decir que tal y como está el grupo y que los enfrentamientos entre rivales directos, si sacara una victoria ante el Inter y luego un empate, pues ya le daría en un hipotético cruce entre ambos de mismos puntos, pues la ventaja al Real Madrid, ¿no?
Cuatro bajas en defensa en el Real Madrid, Carlos: Carvajal, Odriozola, Nacho y Militao, que ha dado positivo en coronavirus, de manera que Lucas Vázquez repite en el lateral derecho. Una nueva prueba de fuego frente a un rival de tronío en un puesto que no es el suyo, claro.
Claro, es la mejor opción, la que mejores resultados le ha venido dando a Zinedine Zidane desde que ya decidiera utilizarlo en el partido en el Camp Nou, cuando le sustituyó a Nacho lesionado en el descanso, porque, por ejemplo, la primera prueba que utilizó Zidane, que fue contra el Shakhtar, que fue meter a Mendy de lateral derecho y a Marcelo de lateral izquierdo, pues salió como salió, salió fatal. El otro día sí que lo utilizó con el Huesca, pero ya porque era una solución para darle descanso a Lucas Vázquez, que terminó sobrecargado porque el partido estaba totalmente sentenciado. No tiene más, de hecho ha vuelto a convocar a Sergio Santos, al lateral derecho del Castilla, del filial, porque es que no hay más defensas ahora mismo para poner otra alineación en la zaga merengue.
Y una baja muy importante en el Inter, Rodrigo, la de Lukaku, 7 goles en 7 partidos esta temporada. Para mí el futbolista diferencial ahí arriba, porque Lautaro no llega en el mejor momento, ¿eh?
No llega en el mejor momento, y sobre todo no solo los goles, José, sino también la influencia en el juego, ¿no? Sí. No hay otro jugador como Lukaku con un perfil de 9, y en Europa muy difícil encontrarlo, y condiciona mucho el juego que suele hacer este Inter, que lo vimos el año pasado también pasar en Europa hasta la final que cayó ante el Sevilla, pero la realidad es que ese juego de espaldas y esa manera de llevar los pases a Hasselbaink y también a Ashley Young en las bandas, pues se va a bloquear el Inter, ¿no? Si ya tiene dudas, pues con un jugador como Perisic arriba no es lo mismo, obviamente, pues le va a costar una barbaridad. Y bueno, pues están presionados, porque al final este Inter el año pasado cayó en la fase de grupos ante un grupo más duro, es verdad, pero todo indicaba que no iban a sufrir tanto, y el Madrid le puede liquidar, ¿no? Esa es la realidad, en dos partidos, tanto aquí como en Milán, con lo cual sería un drama para un Inter que este proyecto aspiraba a bastante más, y parece que incluso tienen rival en la ciudad, que hacía tiempo que no lo tenían.
Sí, el Real Madrid es segundo en nuestra liga con 16 puntos a uno del líder, la Real, pero el Inter es sexto en la suya con 11 puntos a 5 puntos del líder, el Milán, efectivamente. 2 victorias, 3 empates, 1 derrota. Este fin de semana empató 2-2 en casa con el Parma, perdía 0-2, empató con goles de Brozovic y de Perisic en el minuto 92, y pudo ganarlo incluso en el último instante con una oportunidad de Arturo Vidal. El 11 de esta noche pasa por aquí: Handanovic, Por cierto, Eslovenia, Carlos, tiene los dos mejores porteros de Europa, o dos de los mejores, junto a Courtois.
Oye, para Handanovic, vaya tela, haber coincidido en edad con Oblak.
Es un portero espectacular, pero claro, tiene por delante a Oblak. Luego De Bruyne en defensa, junto a D'Ambrosio y Bastoni, defensa de tres centrales. Abraf, el jugador del Real Madrid, en la banda derecha. Ashley Young en la banda izquierda. En el medio, Brozovic, Vidal y Varela. A mí este Varela me gusta francamente mucho. Y Lautaro y Perisic. Ese es el once que afronta esta noche, pero no es un Inter que llegue en su mejor momento, Rodrigo,
No lo es. Has comentado los datos de la Serie A, pero al margen es esas dudas que siempre suelen conformar los equipos de Antonio Conte cuando se asoman a su segunda o tercera temporada, ¿no? Y parece que coincide esta vez, pero es verdad que hombre por hombre, bueno, este Inter es de lo mejorcito en los últimos años y le está costando mucho el inicio de la temporada. Yo creo que lo mejor para el Madrid es atacar la banda de Ashley Young, porque es un jugador ya con muchos años y muchas temporadas a sus espaldas, y ahí va a tener que ayudar mucho tanto Perisic como Vidal para cubrirle en las subidas del Madrid. Por eso vamos a ver qué plantea Zidane, que siempre nos sorprende, porque por ahí es verdad que igual va Asensio, pero quizá busca otra alternativa con un jugador quizá más desequilibrante, ¿no?, que el futbolista del Madrid en ese lado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Madrid tiene una buena ocasión para meterle mano al Inter, sin duda.
Sigue costando ver a Modric en el banquillo. Veremos si al finalmente es suplente en partidos de tanta importancia.
Casi va al Inter, ¿eh?
Estuvo cerca de irse al Inter, se habló también en el pasado verano de otros futbolistas. Pero Valverde está en un gran momento de forma y está abriendo puerta con facilidad, Carlos, y está aportando mucha fuerza ahí, ¿eh?
Hombre, yo creo que una señal o una pista sí nos dio Zidane cuando en el partido contra el Huesca, a la hora de juego, metió ese triple cambio y dio descanso a futbolistas como Asensio y como Valverde, ¿no? Entonces, por ahí cabe pensar, interpretar que estos dos van a ser titular esta noche frente al Inter. La posibilidad de ver a Modric y meter cuatro centrocampistas en lugar de Asensio, podría ser, me cuesta más creerlo. O como dice Rodrigo, un jugador a lo mejor más vertical que pueda desbordar y desequilibrar a Young, que sería Rodrigo, su tocayo, el brasileño. Pero yo creo que últimamente Rodrigo tampoco está muy allá en cuanto a confianza se refiere.
Creo que él quiere buscar, con la llegada de Hazard, quiere buscar por fin un once, o por lo menos jugar casi siempre con 8 o 9, y todo va a depender de que Asensio, sobre todo, pues cumpla con las expectativas que todos tenemos, yo creo que en él, ¿no? En esa regularidad, y para partidos de hoy tiene que estar al 100%, ¿no?
E interesante el enfrentamiento entre los dos entrenadores, Conte y Zidane, que fueron compañeros durante 5 temporadas en la Juventus, Carlos.
Como jugador, jugadores los dos, evidentemente, y luego incluso...
Algunos dicen de pérdida de pelo también.
Sí, lo que pasa es que Conte...
Pero Antonio Conte se lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Tratamiento ha sido bueno, sí.
Se gastó una pasta, desde luego, porque es maravilloso.
Ha sido el
felpudo que tiene ahí es terrible.
Ganaron dos títulos, creo, Carlos, me parece.
Sí, y luego también el momento curioso de que Zidane en su etapa de formación también estuvo en Turín, viendo cómo trabajaba entonces ya Conte como técnico de la Juventus. Y hablaba Conte de esta manera tan extraordinaria del que fue su compañero y amigo en la época de jugadores y luego, evidentemente, ahora mismo en la época de entrenadores.
Il ricordo che ho di Zizou, un ragazzo eccezionale che io ricordo veramente molto, molto bello di Zizou, ecco, un grandissimo campione sotto tutti i punti di vista. Sono molto contento di quello che ha vinto come allenatore e complimenti a lui perché lo sta facendo in maniera veramente straordinaria.
Felicidades a él porque lo está haciendo de manera verdaderamente extraordinaria, aparte de hablar fantásticamente de Zidane. Y el otro que tomó la palabra ayer por parte del Inter antes del partido, como no, Arturo Vidal, que tiene, bueno, pues el morbillo, es el componente de ex del FC Barcelona, que además él no rehuyó, ¿eh? A Vidal le va la marcha, ya sabemos que es un jugador que le va, en fin, el juego duro, fuerte, agresivo, y esto de ser ex del Barcelona le motiva para intentar lograr los 3 puntos esta noche contra el Madrid.
Claramente, por la situación que estamos, será un partido mucho más intenso y será muy importante para lo que venga y para quedar bien colocado en el grupo. Es un partido muy lindo y claramente tuve 2 años en Barcelona que los vi muy, muy feliz. Siempre los partidos contra el Real son lo máximo y espero, como uno más del Barcelona, podamos llevarnos los 3 puntos y celebrar con el Inter y con la gente de Barcelona.
Que digo yo que pitando Turpin un francés, Brissard en el VAR, estando Benzema, Mendy, Varane y Zidane, si hay que echar un cable se echará a Carlos, Rodrigo, ¿no?
Bueno, pues no lo sé,
¿eh? No, o va a ser el cuello.
No, el Madrid no en Europa...
No sé si será Benzemista o no, porque en Francia hay división con Benzema, o sea que fíjate, no sé qué decirte, la verdad.
No, no, y en Europa ya digo, ahí hay precedentes de todo tipo, con lo cual tampoco hay que dejarlo como un seguro, una red ahí por si acaso te caes.
Bueno, no se enfrentan desde el 98, septiembre del 98 en Sevilla, sí, estaba clausurado el Bernabéu por aquel problema de la portería con el Dortmund. Ganó el Real Madrid 2-0, fase de grupos de la Liga de Campeones, hierro de penalti Seedorf. Estaban en aquel Inter Simeone, Zamorano y Ronaldo, ¿eh?
Sí, Zamorano jugaba con el 1+8, porque no le dejaron el 9 y se puso un más entre el 1 y el 8. Oye, el Inter tiene muy, muy buen recuerdo porque su última Copa Europa fue aquí en Madrid, en el 2010 en el Bernabéu ante el Bayern.
Exactamente.
Y que es su gran último éxito, que ya ha llovido.
Pues esta noche, esta tarde, lo contamos aquí en Onda Madrid. Comenzamos ya a las 6:30 con el Atlético, con el que ahora vamos, y luego seguiremos con el Real Madrid. Gracias, Rodrigo, un abrazo, ¿eh?
Gracias, a vosotros.
¿Algo más, Carlos?
Nada, eso, que Clément Turpin va a ser el árbitro francés, va a ser la tercera vez que le pite al Real Madrid, los otros dos partidos con victoria para los blancos, contra Ludogorets y contra la Roma. Y que hoy, más allá del resultado, lo que quiere Zidane es conseguir, aparte de los 3 puntos, evidentemente, bueno, sensaciones positivas como fueron el otro día en la victoria frente al Huesca.
En el otro partido se enfrentan el Shakhtar y el Borussia Mönchengladbach. Atentos también a ese partido. Y en el grupo del Atlético, a las 7:05, Lokomotiv Atlético de Madrid. Y a las 9, Salzburgo Bayern de Múnich. El Bayern líder, 6 puntos. Atlético de Madrid, 3. Lokomotiv y Salzburgo, 1. Piton francés también, Benoît Bastien. Y el turco Bitigen es el que va a estar en el VAR. Simeone, Bonilla recupera por fin a Saúl, aunque no le esperamos en el 11. Sí esperamos, por supuesto, a Luis Suárez después del descanso del pasado fin de semana.
Sí, respecto al 11 que jugó en Pamplona el pasado fin de semana, se intuyen al menos 3 nuevos futbolistas. En el centro de la zaga entrará Felipe, en el lateral izquierdo Renan Lodi y, como tú bien has comentado, en punta de ataque Luis Suárez, después de que ni tan siquiera viajara a tierras a navarras para medirse a Osasuna. Se le dio descanso al futbolista charrúa y hoy va a comandar el ataque rojiblanco en Moscú.
El 11 como podría sonar, aunque tenemos ahí la duda de Torreira o Herrera, ¿no?
Sí, pero puede sonar así, con Oblak en portería, Trippier, Savic, Felipe y Lodi en defensa, un centro del campo para Correa, Llorente, Herrera y Coque. Bien pudiera entrar Torreira, como tú bien has comentado, por el futbolista mexicano, y en punto de ataque Joao Félix y Luis Suárez.
Un Atlético de Madrid que vimos muy ofensivo, especialmente en la segunda parte del partido frente a Osasuna. Creó un montón de ocasiones de gol, pudo ser un 1-5, 1-6, y al final incluso hubo que rematarlo casi al final del todo.
Sí, se está viendo una nueva cara del Atlético de Madrid.
Más ofensivo.
Sí, mucho más ofensivo. Un sistema más o menos novedoso por parte de Diego Pablo Simeone, que ayer lo intentaba explicar en la previa del partido ante el Lokomotiv.
Bueno, yo creo que todo esto se genera a partir de la presencia de Suárez. Y la presencia de Suárez nos genera una necesidad de abastecerlo. Evidentemente, Costa tiene otras características. Morata, entonces, para que no malinterpreten, tenía otras características, que podía jugar sobre los espacios, sobre el terreno largo. Y evidentemente buscábamos otras situaciones. Luis necesita tener más gente cerca a él, necesita vivir donde él sabe que va a hacer daño, y bueno, el equipo va en búsqueda de lo más importante que tiene el fútbol, que es el camino del gol.
Pues el camino del gol para Diego Pablo Simeone. También habló en la previa Stefan Savic, que ya va siendo habitual porque antes del encuentro ante el Salzburgo también fue el futbolista bosnio, el que también hablaba junto a Diego Pablo Simeone. Y Stefan Savic también hablaba del ataque y de esa forma nueva de encarar los encuentros en el Atlético de Madrid.
Estamos atacando mucho más. Yo creo que eso es lo que querían ustedes también, que atacamos más. Es verdad que últimamente estamos atacando muy bien, estamos atacando arriba, y a nosotros defensores nos toca aguantar al equipo y mantener la línea alta. Yo creo que estamos haciendo bastante bien y nada, equipo le veo muy bien jugando así.
Os va a contar esta noche aquí el partido en Onda Madrid Ramón Fuentes junto a José María Bonilla. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas
¿Te gusta
tardes.
Este nuevo Atlético más ofensivo, más agresivo que el anterior, por lo menos en ataque?
Hombre, sobre todo es mucho más vistoso. Nada es que la segunda parte del otro día, después de una primera parte un poco la misma línea habitual del Atlético de Madrid, como bien decía José María ahora, se vio un Atlético mucho más incisivo. Yo creo que está teniendo un papel fundamental Coque. Creo que Coque el otro día hizo un partidazo porque se aburrió de dar balones tanto a Joao Félix como a Correa. Y quizás sea un poco lo que acabamos de escuchar en el Cholo, ¿no? Un Atlético distinto, con más profundidad, y ahí el Coque, lógicamente, tiene un papel fundamental porque también de momento cuenta con el respaldo de Herrera, que hace un trabajo sucio, y que yo creo que va a ser un poco el ligar que van a hacer bien Torreira cuando juegue, y lo podría hacerlo hoy, o bien también cuando la haga con Lopia, ¿no?
Y luego está lo de Joao Félix, que lleva 4 goles en 2 partidos, a pesar del penalti fallado del otro día. Si encuentra la regularidad, estamos ante un jugador totalmente diferencial, ¿eh?
Bueno, a mí me parece que Joao ya da un salto, por lo menos se le ve distinto, ¿no? Yo creo que está dando un salto de calidad, está asumiendo responsabilidad, como ya asumía hasta ahora, pero es verdad que ahora ya encima de sus balones, pues se está acreditando con goles. El otro día la segunda parte casi es sensacional, como la segunda parte que hizo el otro día. Y aquí es verdad que si bien es cierto que el sábado no estuvo tan pletórico como lo vimos ante el Salzburgo, yo creo que también aquí está jugando mucho un papel importante tanto Marco Llorente como Correa. Marco Llorente porque tiene mucha versatilidad y porque es increíble lo que está haciendo, y Correa porque yo creo que además se está combinando muy bien a la hora de la búsqueda de espacios entre los dos, y creo que se combinan muy bien ambos. El otro día volvió a quedar de manifiesto en las dos triangulaciones, en la de Correa, que le puso, es el que le pone el balón del gol a Joao Félix en el segundo tanto del portugués, ¿no?
Así de bien hablaba Savic en la previa del partido sobre el portugués Joao Félix.
Sí, nosotros hemos visto desde el primer entrenamiento con nosotros que Joao es un jugador diferente que el resto del plantel. Pero también temporada pasada ha tenido grandes momentos donde ha mostrado su potencial, su calidad. Y creo que este año tiene esta regularidad que le faltaba año pasado, y estamos muy contentos con él porque es un jugador que te puede resolver un partido desde una jugada, que le dejamos porque tiene mucha margen todavía para crecer, y como he dicho, estamos contentos que está con nosotros porque es un jugador que nos puede dar muchas alegrías.
Acaba de hablar el presidente Enrique Cerezo, entre otras cosas, sobre Condovia, que ha hecho oficial esta mañana el Atlético ya la contratación del futbolista del Valencia.
Sí, recordemos, lo que resta de temporada y 3 temporadas más, ha fichado el futbolista francés, aunque juega con la República Centroafricana. Tiene 27 años, ha jugado en numerosos equipos, el Lens, el Sevilla, el Mónaco, el Inter y el Valencia. Un Atlético de Madrid que va a pagar aproximadamente 15 millones de euros al conjunto de Mestalla. Recordemos que no va a poder jugar Liga de Campeones hasta el próximo mes de febrero, es decir, cuando se jueguen los octavos de final, pero es un refuerzo, un gran refuerzo para el centro del campo de Diego Pablo Simeone. Sobre el partido, sobre que va a entrar a público, porque va 8,000. A ser un encuentro con público, este Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid, y sobre el último fichaje con Condovia, así ha hablado el presidente Enrique Cerezo.
Pues es un partido importante y difícil a la vez, ¿no? Porque el otro día se lo pusieron muy difícil al Bayern de Múnich, imagino que hoy no lo van a poner muy difícil a nosotros, pero bueno, creo que el equipo está en estos momentos muy bien, está en forma, viene de unos triunfos consecutivos y puede ser muy importante la victoria para nosotros hoy aquí en Moscú. Bueno, siempre es importante y muy importante que haya público en los estadios. Es una buena noticia siempre que el público pueda acudir al estadio, ¿no? Nuestro público para nosotros en nuestro estadio es importantísimo, y espero que dentro de poco tiempo pues que también podamos ver el Wanda Metropolitano pues con gente. Bueno, magnífico jugador, ha estado en grandes equipos y yo creo que viene a completar en el Atlético de Madrid una plantilla fantástica que tenemos para hacer lo que todos queremos, una magnífica temporada.
La opinión del presidente sobre Geoffrey Condovia, el nuevo futbolista del Atlético de Madrid que viene a ocupar la plaza de Thomas, que se marchó al Arsenal. Te escuchamos con atención desde las 6:30 de la tarde. Ramón, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, un abrazo a todos.
Y vamos a saber más del Lokomotiv de Moscú. Nos vamos a marchar hasta Almería, porque allí está Paulino Granero, que es el preparador físico de la selección rusa, así que se conoce perfectamente bien la Premier rusa, el campeonato de aquel país. Paulino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ponnos un poquito de luz. ¿Qué tipo de equipo? ¿Cuál es la idea de Nikolić? ¿Cómo es este Lokomotiv de Moscú que se enfrenta hoy al Atlético?
Bueno, yo creo que no están pasando por su mejor momento. Está variando entre un 4-4-2 cuando juega la Liga Rusa o 4-2-3-1 cuando se enfrenta a equipos con un potencial. Y evidentemente todo muy práctico, robar y salir al contraataque. Jugar muy juntos, muy cerrado, muy defensivo, y primer balón que puedan, jugar a la espalda y ahí está o bien Eder, o bien Servis, o bien Smolov y salir al contraataque, segunda jugada. Es lo que está poniendo el Lokomotiv y en la Liga Rusa no le está saliendo nada bien en intentar controlar el partido, intentar jugar, porque está teniendo malos resultados, no es la realidad de los últimos años, no el potencial de los últimos años y la pérdida de Barinov en el centro del campo junto con la venta de Alexei Miranchuk al Atalanta, el equipo ha perdido potencial.
O sea que por lo que me dices, le va a entregar la pelota al Atlético desde el minuto uno, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que no le veo al Lokomotiv intentando jugar porque, no, bueno, el polaco es el mejor jugador, que lo conocéis bien.
Krychowiak.
Ex-Sevilla y sí. Tampoco los veo pasar por el mejor momento, ni físico ni mental al equipo. Está perdiendo con equipos rivales más bien flojos de la Liga Rusa y no están teniendo el gol que se esperaba.
Sí, pero fíjate, Paulino, que en la Champions están compitiendo, ¿eh? Es verdad que en la Liga han perdido los dos últimos partidos y que están séptimos a 7 puntos del líder, pero en la Champions empataron a 2 el partido que jugaron fuera frente al Salzburgo y con el Bayern perdieron 1-2 y hubo un momento que hasta pudieron ponerse delante, ¿eh?
Sí, porque están jugando muy a lo práctico. Es salir al contraataque y hacer una defensa muy compacta y entonces, pues no, Smolov es un gran jugador. Eder también es buen jugador, Luis un gran rematador y son jugadores muy potentes en juego aéreo. Si a eso le suma la calidad de Anton Miranchuk o la velocidad de Jamalidino, bueno, pues pueden llevar al equipo contrario a jugar al límite. Es verdad que contra el Bayern lo tuvieron y sufrió mucho el Bayern. A ver cómo se plantea el partido esta tarde.
Bueno, nos llama mucho la atención porque aquí no hay público en ningún estadio, que vaya a haber algo más de 8.000 espectadores, el 30% del aforo. ¿La situación allí en Rusia cómo está? ¿Hay mucha permisividad? ¿La gente cumple con las normas? ¿Cómo está allí la situación con el COVID?
Pues la situación está difícil. Sí es verdad que se permite el 30% por la UEFA. De hecho, con la selección también lo vivimos. Pero luego lo que es el día a día en el metro, en la ciudad, no se está cumpliendo con las normas que se cumplen en España, por ejemplo. Está habiendo muchos casos de COVID, hay mucha gente en hospital y la situación está bastante complicada y delicada. En los partidos de baloncesto del CSKA, por ejemplo, están metiendo 3.000 y pico espectadores en un recinto cerrado. Son otras formas de ver la situación que estamos viviendo. Es diferente. No lo sé, está la cosa muy fea.
Pero vamos, que tú que tienes la experiencia allí, tampoco acabas de entender que en esa situación hay esta cantidad de gente en el estadio, ¿no? Por lo que veo.
Por supuesto, bueno, yo no comparto que se juegue con público. Yo no puedo ver al público ahí y encima muchísimo sin mascarilla. No está para eso el momento.
Y la última, Paulino. Vemos, por lo que nos dices, que el Lokomotiv se va a cerrar, que va a buscar la contra. Va a ser clave, supongo, hoy el día que tengan Joao Félix y Luis Suárez arriba, entiendo, ¿no?
Sí. No sé con qué defensa va a jugar, si jugará con Murillo, si Charluca está recuperado o no.
No, Charluca está fuera, sí.
Ah, por eso. Y luego, yo creo que el Atlético tiene demasiada calidad para que el Lokomotiv pueda sacar un resultado positivo.
O sea, para ti el Atlético es muy superior, entonces.
Sí, desde luego que sí. Bastante más superior que el Lokomotiv. Sobre todo por la pérdida del centro del campo que ha tenido el Lokomotiv. Porque si está Barinov con Anton Miranchuk, Alexei Miranchuk, son jugadores que, aparte de controlar el balón, son muy intensos en el centro del campo. Y la intensidad que planteaba el Lokomotiv del año pasado o hace 2 años, no la está teniendo este año. Uh-huh.
Pues es Paulino Granero, que es el preparador físico de la selección rusa, o sea que se conoce al dedillo la Liga Rusa, porque además ha estado muchos años allí en el CSKA de Moscú hasta el pasado mes de mayo. Paulino, te mando un abrazo y te agradezco mucho tu tiempo, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias a ustedes. Suerte.
Tercera temporada consecutiva que el Atlético visita a Moscú. El año pasado ganó 0-2, hace 2 años ganó 1-5. Y en la Champions empieza a atacar el COVID. Por ejemplo, el Ajax, que juega hoy, tiene un montón de positivos para afrontar su partido frente al Midtjylland Bonilla, ¿no?
Sí, ni más ni menos que 11 jugadores del primer equipo del Ajax y del Ajax B han dado positivo. Tanto es así que Erik ten Hag, entrenador de los holandeses, contará tan solo con 17 futbolistas para el encuentro. El club de Ámsterdam no ha revelado el nombre de los jugadores infectados, pero en la lista de convocados lesionados que han viajado a Dinamarca no están titulares habituales como Tadic, como Gravenberg, como Klassen, Onana o Stekelenburg, estos dos últimos porteros. El único guardameta convocado es Kiel Serpen, que juega habitualmente en la segunda división con el Ajax B y debutará hoy martes con el conjunto de Ámsterdam. En la lista de jugadores que viajan a Dinamarca sí están los argentinos Tagliafico o Lisandro Martínez, así como el mexicano Edson Álvarez.
Y el Barcelona está pendiente de los PCR del Dinamo de Kiev, su rival de mañana, porque basta con que haya un positivo más de los que ya tienen para que el partido se aplace, porque tienen hasta 9 bajas por COVID, Carlos.
Eso es, sí, solamente tienen 13 futbolistas hábiles de la primera plantilla, que es lo que marca el reglamento, es decir, si uno más diera positivo en los test PCR a los que han sido sometidos esta mañana, el Dinamo de Kiev no podría jugar el partido de mañana frente al FC Barcelona. Esta tarde les van a dar los resultados de estas pruebas, a ver si cumplen con esa normativa, con esos 13 que son los mínimos indispensables para afrontar un partido de Liga de Campeones. Le han preguntado a Ronald Koeman por este hecho y evidentemente Koeman solo espera que el Dinamo pueda afrontar como sea el partido frente al Barça.
Bueno, no sé, hemos hablado y sabemos que el Kiev tiene sus problemas por tema de COVID. Han hecho un test esta mañana, hay que esperar hasta que tienen los resultados por la tarde y no sé, yo no sé las normas ni los reglamentos de UEFA. Lo único que tenemos que hacer nosotros es preparar el partido y ojalá que jugamos el partido mañana.
Mañana Barcelona Dinamo de Kiev, posiblemente con Ter Stegen ya en el marco. Mañana va a recibir el alta, dependerá de lo que diga Koeman. Por cierto, se le ha preguntado por Messi el pasado fin de semana en el diario El País, entrevista de Quique Setién y Vicente del Bosque. Decía Setién sobre Messi: hay otra faceta que no es la de jugador y es más difícil de gestionar, mucho más. Es algo inherente a muchos deportistas. Como se ve en el documental de Michael Jordan, ves cosas que no te esperas. Vamos, que debía ser complicado el trato con Messi en el vestuario. Y hoy he hablado Koeman al respecto, Carlos.
Sí, sobre esa frase, ¿no?, de Setién a Messi diciéndole: si no te gusta, ahí tienes la puerta. Bueno, evidentemente, noticia hubiera sido que Ronald Koeman hubiera hoy confirmado que efectivamente la relación con Messi es extraordinariamente difícil y que es un jugador muy complicado de gestionar. Lógicamente, su actual entrenador piensa todo lo contrario a lo del ex Quique Setién.
Yo creo que para mí Leo es un jugador muy, muy bueno. Es el mejor para mí del mundo y estoy viendo todos los días su ambición, su carácter ganador. Para mí no es un jugador del equipo que tengo dificultades de llevar. Para mí es el capitán y en principio hablo con él cada semana sobre cosas del campo, sobre cosas de vestuario, para tener una buena relación. Entonces no estoy de acuerdo, yo veo las cosas diferente, pero respecto a Setién y a si opina así, bueno, para él es así.
No cabía tampoco esperar otra opinión del actual entrenador del FC Barcelona. ¿Qué partidos se juegan hoy que destacamos, Bonilla, en Liga de Campeones?
Grupo C, Oporto, Marsella y Manchester City, Olympiacos. Recordemos que en este grupo, en el C, el Manchester City, el de equipo de Pep Guardiola, tiene 6 puntos. Oporto y Olympiacos 3. Olympique de Marsella tiene 0 puntos. Y en el grupo D se juegan el Atalanta, Liverpool y el Midtjylland Ajax. Recordemos, el Liverpool 6 puntos, Atalanta 4, Ajax 1 y el equipo danés 0 puntos.
Y recordad que mañana también juega el Sevilla, que recibe al Krasnodar. El Sevilla, que lleva una mala racha, muy mala racha en la Liga, pero que lo está haciendo bien en Europa. Hasta el momento ha sumado 4 puntos en las 2 primeras jornadas. Ayer en Primera División se jugó un Villarreal 2, Valladolid 0. El Villarreal, próximo rival del Getafe, es tercero en la tabla con 15 puntos. El Valladolid es colista, no ha ganado ningún partido. Está tocado incluso Sergio, el técnico, aunque él aseguró ayer que de momento le van a mantener en el cargo, que tienen confianza en él. Y colista precisamente en Segunda División es el Alcorcón, que cayó ayer frente al Logroñés por 1-0. Situación preocupante la del equipo alfarero, que solo ha sumado un triunfo, un empate y 6 derrotas en 8 partidos y es el colista de la clasificación, Laura.
Sí, es la sexta derrota en el día de ayer ante el Logroñés. Hay que decir que una de esas derrotas fue por aquella alineación indebida ante el Zaragoza y a partir de ahí pues ha venido abajo el equipo después de todos los positivos también. Todavía no hemos cuantificado ni hemos sabido exactamente el número de ellos. Parece que afectados dos hombres importantes como Iván Barbero y Marc Gual. Y el caso es que ayer el Alcorcón trató de plantar cara, no en la primera parte, sí en la segunda, cuando ya quizás iba a remolque con el gol en contra en el minuto 40 de Leo Ruiz, y bueno, pues fue un quiero y no puedo intentando llegar a la portería contraria para al menos conseguir el empate. Mere fue muy, el entrenador del Alcorcón, muy claro al respecto. Dice que con lo que hicieron en la primera parte no les da ni les va a dar tampoco, y exige un poquito más a sus futbolistas, especialmente que dieran la imagen o que den la imagen que se vio en la segunda mitad.
Bueno, la primera parte ha estado definida quizás por un error nuestro que hemos pagado caro. Llega el gol, te hace daño, pero luego, sinceramente, si queremos revertir la situación pasa por tener la actitud de la segunda parte. Una lástima que no hubiéramos estado a ese nivel durante la primera parte. El Logroñés al final pues ha hecho buen uso de esa renta, ha esperado situaciones de contraataque, ha intentado defender y bueno, así terminó el partido.
No hay mucho tiempo para lamentarse porque este jueves ya va a jugar el primero de esos dos partidos aplazados que tiene. A las 7 de la tarde va a recibir la visita de la Ponferradina de John Pérez Bolo. A las 7, como decimos, Alcorcón Ponferradina el próximo jueves.
Además, en segunda división, el líder, el Español, le ganó 0-3 al Málaga, fortalece su liderato, y el Sporting, que es el segundo, le ganó 1-0 al Castellón y también fortalece la segunda plaza en la clasificación. Seguimos. Una y 45 minutos, dejamos el fútbol, vamos con fútbol sala. La selección española está concentrada en Madrid. Pasado mañana jueves se enfrentará a la selección brasileña, partido de preparación para el Mundial que se disputará el próximo año en Lituania, del 12 de septiembre al 3 de octubre. Nos escucha el capitán de la selección española, Carlos Ortiz. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Cabría decir bonjour mon ami, comment ça va, ¿no?
Bonjour, ça va bien.
Porque Carlos, después de un montón de temporadas en el Inter, 12 temporadas con 6 ligas, con 3 Copas de Europa, siendo capitán, siendo alma del equipo madrileño, está ahora en el ACCS París junto a Humberto, junto a Jesús Velasco, junto a Ricardinho. ¿Cómo te va la vida por París?
Pues muy bien, la verdad. Muy, muy contento. Una ciudad muy buena, igual que Madrid, y un club que está apostando muy fuerte, que está intentando hacer las cosas bien, así que la verdad es que contentos.
Bueno, tanta compañía de Inter, los que he citado, te facilitan la convivencia, entiendo.
Sí, mucho, mucho. Sobre todo el míster, que al final hemos trabajado ya muchos años con él, hemos coincidido 6 años, me parece, aquí en Madrid. Entonces el sistema de trabajo ya lo conocemos perfectamente, y lo que tú dices también, compartir vestuario con compañeros o excompañeros en Inter, pues ayuda todo mucho más, el idioma, el saber qué hacer cada día, muy bien.
¿Echas de menos Madrid, echas de menos el Inter?
Bueno, siempre echas la vista atrás y un poquito, claro, son muchos años en Madrid, son muchos años en el Inter, y vas a otro club que es un poco más amateur que el fútbol sala español, y bueno, pues al principio cuesta un poquito, pero enseguida te adaptas y para adelante, como siempre.
Bueno, ha comenzado ya la temporada en Francia y estáis jugando ahora sin público, creo, ¿verdad?
Bueno, nosotros hasta ahora hemos metido público en todos los partidos que hemos jugado en casa, nos permitían un máximo de 1,000 personas ahí en Francia, pero la semana pasada Macron decretó otra vez el confinamiento en las casas y quitó el público de los eventos deportivos, así que a partir de ahora sí que tenemos que jugar sin público. Pero bueno, hay que adaptarse lo más rápido posible, es la nueva normalidad que nos toca vivir y como te digo, hay que adaptarse y ya está.
Hay confinamiento efectivamente ya en Francia. ¿Cómo es allí la situación ahora, Carlos? ¿La gente cumple con lo que se le pide? ¿Es obediente? ¿Es irresponsable? ¿Cómo es?
No, parecido a España, ¿eh? O sea, es verdad que hasta hace 15 días te puedo decir que era vida prácticamente normal, no había muchas restricciones, luego pusieron el toque de queda a las 9 de la noche, yo creo que no valió para mucho, al final la gente hacía vida normal durante el día y a las 9 te ibas a casa a cenar y a descansar, y los contagios seguían subiendo, por lo tanto han decretado confinamiento, pero mucho menos estricto que el que hubo en España en marzo o en abril. Puedes salir a trabajar, los colegios siguen abiertos, el deporte sigue funcionando, poco responsabilidad individual, no hacer ocio, no hacer vida común y más o menos ir de trabajo a casa, de casa al trabajo. Yo creo que la gente está cumpliendo y espero pues que en 10, 15 días se empiecen a ver los resultados, porque me parece que he leído hoy que siguen subiendo los casos, hay más de 50.000 por día, así que esperemos que cambie un poquito la tendencia.
Bueno, todo lo condiciona el COVID. Has venido a la selección, hay compañeros que no han podido venir porque o estaban positivos o estaban en cuarentena porque compañeros suyos habían dado positivo. En principio ibas a jugar contra Portugal, pero no pudo ser porque no se permitía moverse a la selección portuguesa. Al final contra Brasil, todo lo condiciona. Estáis ahí viviendo en una burbuja, supongo, en Las Rozas también, ¿no?
Sí, como tú dices, está todo condicionado. Vivimos prácticamente en una época que tienes que pensar día a día, en levantarte por la mañana y ver qué restricciones hay, qué puedes hacer, quién está contagiado, quién está en cuarentena y un poco ir improvisando. Como tú dices, jugamos contra Portugal, al final decidieron no venir porque en Portugal también se ha complicado mucho la situación. La federación consiguió jugar un partido amistoso contra Brasil a última hora, una selección un poco... no la selección oficial, sino prácticamente todos los que juegan en España y alguno de Portugal. Y nosotros en España, pues lo mismo. Muchos jugadores que no pueden venir por estar en cuarentena, muchos jugadores con contacto con positivos. Así que, bueno, es lo que nos toca vivir. Luego, a lo mejor, de la fase de clasificación del próximo europeo, pues tienes una situación parecida. Y yo creo que es un buen momento para seguir probando gente y para que la gente juegue un partido de este nivel, que un partido contra Brasil pues siempre es a tope.
Bueno, has cumplido 37 años ahora en octubre, pero el Mundial está ahí el año que viene, a un año vista más o menos, luego vendrá el Europeo en 2022. Esa es tu ilusión, supongo, ¿no? Jugar como mínimo el Mundial con la selección española.
Sí, esa era la idea. En principio tenía que haber sido justo ahora, hace claro. Un mes, pero bueno, el COVID lo ha aplazado todo un año, así que había que cambiar otra vez el chip en la cabeza y pensar que quedaba un año por delante para jugar ese Mundial e intentar trabajar lo mejor posible para llegar en buenas condiciones si el seleccionador sigue contando conmigo y quiere que esté en ese Mundial de Lituania.
Pues Carlos, que te echamos de menos, ¿eh? Pero
y yo a vosotros.
Si tú eres feliz allí, nosotros somos felices también.
Muy bien, muchas gracias. Yo estoy muy bien, la verdad.
Nos agrada mucho que así sea. La verdad es que has dejado muchísima huella aquí en la Comunidad de Madrid por tu... talante como futbolista, incluso más por tu talante como persona. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Seguimos.
Hasta.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Ayer hubo jornada de descanso. Afortunadamente todo el pelotón ha dado negativo. No hay, por tanto, nuevos positivos que lamentar. Y hoy hay una contrarreloj curiosa porque los últimos 2 kilómetros son de una subida tremendamente fuerte, Bonilla.
Sí, la Vuelta entra en su última y decisiva semana. En apenas 35 segundos están separados los 4 primeros. Roglic, Carapaz, Carty y Daniel Martin. El primer asalto de los 6 que quedan será esta contrarreloj que bien has comentado, 33,7 kilómetros, en la que Roglic parte con clara ventaja a tenor de los resultados previos, pues el esloveno siempre superó a sus rivales en la lucha contra el cronómetro, cuando coincidieron en el Giro 2019 o en el pasado Tour de Francia. Más atrás, a 1.50, está el primer español, Enric Mas, el de Movistar, que peleó sin fortuna en el Angliru. Ve la crono de hoy muy favorable para hacer diferencias y, aunque difícil, intentar asaltar el podium.
Yo sinceramente creo que sí. A lo mejor después llegamos a meta y estamos todos en el mismo tiempo, ¿no? Pero es una crono de rodar, de estar concentrado y la subida final sí que es muy dura, pero es muy corta, ¿no? No sé si son 9 minutos de subida, así que es prácticamente donde se saca el tiempo, es en los 30 primeros kilómetros.
Muros de Ézaro, 33,7 kilómetros, de los cuales 31,9 serán llanos, y los últimos 1.800 metros en subida hasta el mirador de Ézaro, con una pendiente media de 14,8% y una máxima del 30%.
Y los últimos 4 minutos se lo dedicamos a la San Silvestre. Nos escucha Raúl Fuentes, que es el director de comunicación de la National Nederland del San Silvestre Vallecana. Estamos a casi 2 meses vista de que debiera disputarse. Desgraciadamente la pandemia va a evitar que se pueda vivir del modo tradicional, pero hay ya 15.500 inscritos. Raúl, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
15.500 inscritos.
Sí, así es. Bueno, poco a poco vamos subiendo. La verdad es que abrimos las inscripciones esta carrera virtual el 1 de octubre, el pasado 1 de octubre, y bueno, un poco a la expectativa de qué podría pasar, porque no sabemos cómo se le va a tomar la gente, pero estamos muy, muy contentos con esa reacción de los madrileños y gente de fuera de Madrid que se ha apuntado para disfrutar de la Vallecana.
Presencialmente, ¿cuántos la corrieron el año pasado?
Presencialmente el año pasado fueron 40.000 la carrera popular y 2.000 la internacional. Estamos hablando, lógicamente, de cifras que este año no se podrían repetir por la situación en la que nos encontramos, pero bueno, vamos poco a poco creciendo en esa carrera virtual que además está corriendo gente a lo largo de todo el mundo, va a correr a lo largo de todo el mundo.
Aquí está Carlos Rodríguez, que se muerde las uñas porque es uno de los habituales que la corre todos los años y este año se va a quedar con las ganas, Carlos.
Sí, yo y mi socio Carlos Sánchez Blas, que siempre le damos la lata a Raúl todos los años para apuntarnos, para inscribirnos. Bueno, este año, ¿la virtualidad cómo consiste? ¿Cómo lo podemos explicar todos, Raúl?
Bueno, pues es muy sencillo. Es bueno apuntarse a través de la web como todos los años, silvestrevallecano.com. Y a partir de ahí recibes la camiseta en tu casa, una camiseta que además este año va con un diseño muy muy especial, muy chulo, que está gustando mucho porque hemos pintado, digamos, todo el frontal de la camiseta con un mensaje muy claro que es Goodbye 2020, ¿no? Es hasta luego y no vuelvas más. Esa es un poco la idea, está gustando mucho esa camiseta. Y luego, pues nada, simplemente descargarse una aplicación y con esa aplicación entre los días 26 y 31 de diciembre, pues el participante tiene que correr esos 10 kilómetros. Arranca la aplicación, cuenta 10 kilómetros y en cuanto se acaban los 10 kilómetros, pues aparece tu tiempo y tu clasificación.
Y los 10 kilómetros no tiene que ser un perfil similar a la de la San Silvestre tradicional, ¿no? Puedes hacerlo con más subida, con más bajada, más llano, como te apetezca, ¿no?
Exacto, puede ser cualquier tipo de perfil, como si lo quieres hacer todo de bajada, pues lógicamente tu tiempo será mejor.
Pero Carlos, eso no vale. A ver, va con los 10 kilómetros. Cuesta abajo, que te veo venir.
No, es difícil.
Y luego presumiendo de marca aquí el resto de días.
Encontrar 10 kilómetros cuesta abajo es complicado. O sea, complicado. No, lo haremos de lo más fiel posible a la tradicional.
Llamativo, Raúl, que hay un 19% de gente de fuera de Madrid que se ha inscrito y un 7% de gente de fuera de España, ¿no?
Sí, así es. Nos hemos llevado esa sorpresa, ¿no?, de que la San Silvestre Vallecana es muy una carrera muy internacional, ¿no? Porque la conocen y la corre gente de todo el mundo y este año, pues con más razón, porque tú la corres, te inscribes desde cualquier país del mundo, recibes tu camiseta en tu casa y la corres por tu país, ¿no?, o por tu ciudad. Entonces, la verdad es que esas cifras que nos han salido de momento, porque todavía estamos con inscripciones abiertas, nos han sorprendido mucho y nos ha gustado mucho saber que se podía participar desde cualquier parte del mundo.
Vais a proponer 5 recorridos, pero es libre, por lo que dices, ¿no?
Sí, nosotros vamos a recomendar 5 recorridos en Madrid, lógicamente, que la gente puede usarlos, porque, bueno, por lo que decía, se adapta un poco al recorrido de lo que es la Vallecana en general, de todos los años, pero vamos, cualquier persona puede correr por donde suela correr o por donde le apetezca correr sin ningún problema.
Pues así viene la San Silvestre Vallecana, que este año desgraciadamente no va a ser la fiesta que es habitualmente, pero es lo que toca y al menos consuela esta manera de celebrarla. Raúl, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, hasta luego.
Y cerramos con tenis en París-Bercy. Mañana tenemos un Nadal Feliciano López. ¿Y hoy qué, Carlos?
Bueno, hoy ha perdido ya en primera ronda Pablo Andújar ante el japonés Nishioka. 7-5, 6-4, 6-2, como decimos, para el tenista japonés. Esta tarde juega Pablo Carreño contra el alemán Struff. Y como tú decías, mañana debuta Rafa Nadal en segunda ronda contra Feliciano López.
Sabes que si gana Nadal será su victoria número 1000, ¿eh? Victoria número 1000 individuales.
En un Master 1000.
Impresionante. Bueno, pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis ahora con Noticias 14 horas con David Junquera. Recordad esta tarde Liga de Campeones en directo aquí en Onda Madrid desde las 6:30 con el partido del Atlético en Moscú, con el partido del Real Madrid frente al Inter. Nosotros volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Adiós. Trust me, on my INDEPENDENT.
El partido de la una
en Onda Madrid.